Esta es Radio Canadá Internacional. Bienvenidos a Canadá en las Américas Café, también llamada El Castor Cibernético, una emisión producida por la sección en español de la radio pública canadiense Radio Canadá Internacional. Difundimos en directo cada viernes a las 12 y cuarto por Internet. Esta emisión también se encuentra disponible en nuestro sitio en Internet, rcinet.ca. Les invitamos a contactarnos con sus comentarios, críticas y sugerencias. Nuestro correo electrónico es amlat@rcinet.ca. Y para nuestros amigos que prefieren enviarnos una carta, nuestro correo regular es Radio Canadá Internacional, apartado postal 6000, Montreal, Canadá, el código postal H3C3A8. Hoy les acompañan en los micrófonos
Leonora Chapman,
Pablo Gómez Barrios,
Leonardo Jimeno,
quien les salva Rujo Valencia, y hoy tenemos como invitado a Luc Simard, director de la Diversidad y Relaciones con la Ciudadanía en el Difusor Público Nacional Radio Canadá. Luc Simard, bienvenido a Radio Canadá Internacional.
Encantado, Rufo.
Sabemos que no tienes mucho tiempo. Vamos a empezar básicamente con el mandato. Radio Canadá está comprometida en reflejar la diversidad canadiense en su programación. Es importante que todos los canadienses se reconozcan así mismos en el contenido difundido y que las propuestas de contenido en todas las plataformas encarnen la evolución de la realidad canadiense. Ese es el mandato que está escrito justamente en la página de Radio Canadá. ¿Cuál es la situación?
Bueno, depende a qué nivel estamos hablando, ¿no? Porque podemos ver esa cuestión a nivel del personal, digamos, de los que trabajan en Radio Canadá, como todos ustedes, como yo mismo, y también a nivel de los programas, de lo que difundimos al aire y que la gente puede mirar, puede escuchar. A nivel interno, digamos, a nivel del personal, estamos progresando bastante rápido porque lo que queremos ser internamente es reflejar también el mismo tipo de reflejo de que estabas hablando, reflejar la composición, digamos, de la sociedad por lo general y, diría yo, la sociedad en particular aquí en Montreal, porque aquí hacemos la mayoría de los programas. Entonces, para ir un poco rápido, en los últimos meses la dirección de Radio Canadá ha ordenado a todos los responsables, los directores generales en particular, que son los principales mandados de Radio Canadá, de emplear, cuando abren un puesto y emplean a alguien, que sea un cuarto de los nuevos empleados que sea de la diversidad. Un cuarto, 23% para ser más exacto, es algo muy importante y tienen esa obligación y van a ser evaluados en acuerdo, ¿no? Eso es la parte interna. Y hay los programas que, claro, pues es otra cosa. Hacemos programas por el web, lo que estamos haciendo ahora, programas de televisión, programas de radio. Y ahí también tenemos esa obligación de reflejar la sociedad que servimos.
Radio Canadá es una radio pública que difunde en el segundo país más grande en el mundo. Va dos lenguas oficiales, un país de raíz de orígenes de inmigrantes. Ahora, ¿cómo se combina este mandato con, por ejemplo, la situación financiera del difusor público, donde, por un lado, hubo recortes brutales, todavía no está muy claro el panorama, y, por otro lado, el mandato de tener que integrar a la diversidad en la programación, en las emisiones al público, cómo dentro del funcionamiento mismo de la empresa?
Bueno, el efecto principal que han habido los recortes de presupuesto en los últimos años que nos ha, si no parado, pues hemos tenido que ir más despacio. O sea que no empleamos al ritmo que quisiéramos, digamos, a nuevos empleados. Ha habido muchos de los colegas, y lo saben más que todo aquí en Radio Canadá Internacional, que han tenido que irse de la organización de la sociedad Radio Canadá. Entonces, la evolución del personal es más despacita, digamos, que quisiéramos. Pero andamos en esa dirección, a pesar de los problemas de presupuesto que siguen hasta cierto nivel, o sea que todo el mundo sabe que el presupuesto de Radio Canadá no es al nivel de otros países desarrollados en Europa. Servicios públicos tienen mucho más per habitante que nosotros. Entonces, hacemos con lo que tenemos y con ese objetivo, que es más que un objetivo, es una obligación de emplear a más de 23% de nuevos empleos venidos de la diversidad. Es lo que vamos a hacer. Vamos a ir despacio, pero seguramente.
Para nuestros amigos en Facebook, quizá esto que estamos hablando es la cocina interna. Uh-huh. Para que la gente que está viendo el programa, siguiendo el programa, ya hacia afuera, hacia inclusive la imagen de Canadá al mundo, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué es necesario mostrar esta diversidad?
Porque esa diversidad es Canadá, ¿no? O sea, esa diversidad es la imagen que Canadá tiene, es no solamente la imagen, es la realidad de este país. Es un país de inmigración, lo hemos dicho, y esa inmigración que es tan presente, digamos, solamente aquí en Montreal, la mitad de la población tiene un padre, padre o madre que viene de afuera, que viene de otro país. Es enorme, ¿no? O sea que hay muy pocos países en el mundo, muy pocas ciudades grandes como Montreal donde sucede. Entonces, tenemos esa obligación, es la imagen, es la naturaleza de Canadá y tenemos que alcanzarla. Digamos, es una organización que ya tiene cierta existencia, cierta edad. Radio Canadá tiene 81 años ya. Entonces, ha sido despacio en el pasado y estamos en este momento seguramente acelerando el ritmo de diversificación de la empresa.
Sí, me parece importante. Es la primera vez que tengo conocimiento de que Radio Canadá impuso esta cuota de 23% para contratar a trabajadores provenientes de la diversidad. Me hace acordar un poco al tema de las mujeres en política, que está demostrado que desde el momento en que se hace obligatoria una cierta cuota, las mujeres tienen más posibilidades de presentarse a cargos políticos. Ahora, dicho esto, me gustaría saber, Luis, ¿cuál es esta realidad a nivel de la parte inglesa de Radio Canadá, CBC? A veces tengo la impresión, cuando veo la televisión o escucho los programas, que hay una mayor diversidad que se da en la red inglesa de Radio Canadá. Es cierto que la población también es mucho más grande, pero es que está tal vez un poco más avanzado en este tema, si sí o me equivoco.
Y desafortunadamente te estás equivocando un poco.
Okay, no, está bien, mejor que me equivoque, mejor.
Porque si hacemos la comparación, el objetivo, la meta de nuestros colegas ingleses es mucho más alta. ¿Y por qué es mucho más alta? Y porque la sociedad, en particular de Toronto, es mucho más diversificada que la sociedad de Montreal.
Pero Montreal es la segunda.
Es la segunda, pero hay un nivel bastante alto. Vancouver sería la segunda, ¿no? Y Montreal la tercera. Entonces, hay un nivel de diversidad importante aquí en Montreal, lo he dicho. Pero en Toronto, a nivel de minoridades visibles en particular, es mucho más. Entonces, si miramos, digamos, el nivel de alcanzamiento de los colegas ingleses en relación con la diversidad de la sociedad de Toronto, suceden más que nosotros, un poco mejor, pero no tanto, no tanto. Y a veces, aquí en Montreal, vemos que los colegas ingleses de la CBC hacen bastante bien, porque aquí en Montreal la minoría inglesa es muy diversificada. Entonces, lo reflejan aquí en los programas locales de Montreal. Pero si miramos a los programas nacionales hechos desde Toronto, bueno, suceden mejor que Radio Canadá, mejor que la parte francesa, pero no tanto. Uh-huh. Pablo.
Sí, Luc, para que nuestros escuchaveedores que están del otro lado de la cámara tengan una idea más clara. Cuando hablamos de un 23%, quizá para ellos sea un poco abstracto porque no tienen todas las cifras. Pero, ¿cuál es el número total de empleados de la Sociedad Radio Canadá para tener una idea de cuántos empleados, cuánto sería el 23%?
Yo diría somos más o menos, digamos, a nivel de la sociedad CBC Radio Canadá, ingleses y franceses, más o menos 7,000. Mitad y mitad, digamos, 3,500 franceses, 3,500 ingleses. Y, digamos, la composición de personal se renova bastante despacio, digamos, más o menos como 500 nuevos empleados al año.
Bueno, entonces para llegar a 1,700 hay todavía bastante camino que recorrer.
Hay muchos años adelante, seguro. No se va a hacer mañana.
Yo estuve en el programa anterior porque él participó en el programa francés y hay un dato que me pareció súper importante porque esta tarea que se impone en Radio Canadá no es solamente para los empleados de la sociedad, sino para la producción hacia el exterior. Lo que ve la gente en la televisión, en lo que escucha en la radio, también va a tener una necesidad de cumplir una cuota de visibilidad de esta gran cantidad de gente.
Política.
Exacto.
Sí, ahora.
Y no, me gustaría que él cuente un poquito de qué se trata esta nueva política.
Y seguramente es lo más visible para la gente que nos escuchan en este momento, los programas, la razón por cuál es. Por la cual todos nosotros estamos aquí, ¿no? Para hacer programas. Entonces, a nivel de la televisión, voy a hablar de la televisión, porque la televisión todavía tiene un impacto más grande, bastante grande, diría. Y en la televisión lo que hay que saber es que la mayoría de los programas son hechos por productores independientes. Los productores que no son empleados de Radio Canadá como nosotros son gente del exterior, son productores privados, como decimos, y ellos hacen todos los programas de variedades, todos los programas de telenovelas, son hechos afuera de Radio Canadá. Nosotros contratamos a esa gente para hacer programas que ponemos al aire. Ahora, lo que es nuevo, desde diciembre, el mes pasado, tenemos una cláusula, una obligación para esos productores independientes de poner adelante un plan de inclusión de la diversidad. Lo que no existía antes. Antes les decíamos, tienen que hacer los mejores esfuerzos para reflejar la diversidad que existe. Ahora tenemos una obligación detallada, no solamente a nivel de lo que ponen al aire, qué tipo de animador, qué tipo de actores en la telenovela.
Sino los contenidos.
Los contenidos y el tema, uh-huh, digamos, de los programas, pero también quién hace los programas. Los productores, la gente de responsabilidad, digamos, dentro de la producción, autores y gente que no se ven al aire. Entonces, es un paso adelante muy significativo. Y yo pienso que vamos a ver una diferencia.
Luc Simard tiene que dejarnos en 2 minutos más. Antes de que te vayas, Luc, ¿podríamos quizá también explicar a nuestros oyentes qué se entiende por diversidad? Porque es no solamente el color de la piel o el origen, pero también está inclusive la diversidad auditiva, los acentos, que es un tema muy, muy en boga, y también la cuestión de las opiniones, las perspectivas.
Claro, y todo eso pues podría ser el contenido de otro programa, porque la cuestión de los acentos es muy importante. Cuando hablamos de diversidad, hablamos de la diversidad por lo general, pero más específicamente estamos hablando de minoridades visibles, de los autóctonos y de la gente con handicap, ¿cómo se dice?
Minusválidos,
eso es. Entonces, y también todavía se incluye porque son, digamos, conceptos que ya no son recientes, las mujeres, o sea, la presencia de las mujeres al aire. Pero eso hemos llegado a un grado bastante alto. El resto debe seguir ahora.
Bueno, y como tú dices, pues ese va a ser material de otro programa. Entonces, una última pregunta.
Sí, no, digamos, lo que Radio Canadá y CBC están haciendo desde hace un tiempo y que me parece que es muy importante, y sobre todo tomando en cuenta la realidad de las Primeras Naciones en América Latina, que es muy diferente a la que existe aquí actualmente en Canadá. Creo que hay esfuerzos muy grandes para darles lugar. Hoy en día hay programas específicos con las Primeras Naciones donde la palabra la tienen los autóctonos, como dicen. Lo que sí todavía yo creo que falta a Radio Canadá es decir, hay una expertise, una experiencia, hay ciudadanos provenientes, por ejemplo, de América Latina que son expertos científicos, que tienen muchísimo para decir y que no se los ve todavía como invitados a los programas, incluso de información de Radio Canadá, ¿sí?
Estamos dando formación, se dice formación, a los periodistas y tendríamos que hablar más de eso.
Perfecto.
Porque ahora
no
pues, me hace
lástima.
Falta el tiempo.
Solo,
pero
lástima.
Hay
bueno.
cosas interesantes que sí.
Solo para despedirte, Luis, quería señalar un dato curioso, que en este momento, ahora, tú eres la diversidad aquí.
De la minoría.
Y me encanta.
Okay. Entonces, quedas invitado para otro programa con más tiempo.
Con mucho gusto.
Perfecto. Muchas gracias, Luke.
Adiós.
Soy Mohamed El Alami, estoy en Tetuán, Marruecos, y les invito a escuchar el programa Canadá en las Américas Café de Radio Canadá Internacional.
Entonces, ese es nuestro colega de trabajo, el responsable también en Radio Canadá Internacional sobre la diversidad, Luc Simard, quien ha estado con nosotros dando algunos datos sobre los programas, las iniciativas en el difusor público para justamente representar mejor la diversidad. Y el objetivo es de que de cada 100 empleados,
23
sean.
Eso me parece importantísimo.
A la hora actual, al aire son solamente 4.
Sí, igual a mí me parece más importante lo que hablaba, por eso le pregunté con respecto a las producciones, porque es la necesidad de ver esa diversidad en los programas que nosotros vemos, porque uno ve la televisión canadiense y uno no se ve reflejado.
Hay una encuesta que acaba de salir, los resultados de esta encuesta, donde dicen que una parte importante de los canadienses no se ven reflejados.
Exacto.
En los medios.
Y lo que él hablaba también es que este tipo de cosas que Radio Canadá impulsa, este cambio que está impulsando con esta nueva necesidad de poner gente tanto a la interna como en las producciones, también va a producir un cambio en la industria en general, porque los mismos productores que hacen los programas para Radio Canadá los hacen para las otras para los otros canales. Entonces, si hacen una producción y tienen profesionales que vienen de la diversidad, no van a sacar esos profesionales para poner otros para hacer otra producción. Van a usar el mismo recurso humano. Y eso quiere decir que próximamente, quizás no ahora, porque también comentaba en el programa anterior que estas producciones, las producciones de variedades, probablemente sí, pero las producciones de novelas y ese tipo de cosas tardan 2 o 3 años. O sea que ese cambio que se está impulsando ahora se va a ver en la televisión probablemente entre 2 o 3 años.
No, interesante. Y si no me equivoco, solo para dar datos a nuestros oyentes, cuando Luc Simard decía aquí que hablaba específicamente de la realidad de Toronto, si no me equivoco, Rufo, el 51% de los habitantes de la ciudad de Toronto nacieron afuera.
Exactamente.
Es decir, es una realidad que es completamente un poco diferente a la de Montreal o incluso la de Vancouver, ¿no?
Quería agregar que efectivamente en lo que respecta a la diversidad, al contenido y todo esto, tenemos a nuestra colega Paloma Martínez, que está trabajando justamente con Luc Simard en ese aspecto, ¿no? Y bueno, vamos a ver cuál va a ser el resultado de todo esto, ya que, bueno, tenemos personas interesadas que están justamente trabajando en pos de lograr un cierto equilibrio. Pero hay que reconocer también que en una casa como esta, donde hay tantas viejas
estructuras mentales,
pues exacto, toma tiempo, ¿no?
Sí,
toma
claro.
tiempo, y va a tomar tiempo lograr un cierto equilibrio.
Sí, igual hablaban de Paloma, que también estuvo en el programa pasado, hablaba de esto que pasa hoy en día, por ejemplo, ella está formando gente, los productores puntualmente, los investigadores de los programas de no noticias para contactar gente que viene de la inmigración, entre comillas. Y la historia es que a veces esa gente no se siente tan segura. Entonces dice, bueno, te contesto en una semana. Y en una semana ya no es importante.
Sí, pero,
y
pero hay mucha gente.
Sí, pero el problema que es que por ahí cuando es hacer entrar a esa gente al circuito de la información para que...
Yo hablaba más de invitados especiales, como por ejemplo científicos, ¿no? Que existen y que están y que siempre están dispuestos a hablar. Ahora, tu planteo es un poco diferente y en cierta medida va también con algo que se discutió hace 2 o 3 años, una información que salió que decía, por ejemplo, uno se preguntaba, ¿qué pasa que no hay periodistas acá que nacidos o que nacieron acá pero que provienen de otros países, de la diversidad y que no vienen a Radio Canadá? Y hubo un encuentro o algo sobre eso que decía que los estudiantes mismos inmigrantes no se sentían capacitados, pensaban que Radio Canadá es una institución con tanta historia que no habría lugar para ellos. Eso es lo que un poco va por ese planteo en el que vos, es decir, el otro lado de la moneda.
El otro lado de la moneda, es la persona que va a participar, que necesariamente no se siente quizás...
Y que a veces es solo en la cabeza de esa persona.
Exacto. Tiene que ver con las limitaciones que uno mismo se pone, ¿no?
Exacto.
Entonces, bueno, hay un trabajo importante y creo que Radio Canadá con esto está dando un paso adelante.
Tiene que
muy
hacerlo,
importante.
Tiene que hacerlo para que la población quebequense también pues diga, esta es mi red de televisión, es nuestra casa.
Para agregar a lo que estás diciendo en el mismo orden de ideas, Leonora, es justamente el trabajo que está haciendo Paloma, es de tratar de que los distintos programas inviten que inviten a científicos, etcétera, que vengan de otras nacionalidades y que puedan participar.
Y que es muy interesante, además, con sus acentos. Exacto. Y con sus perspectivas diferentes,
claro.
¿No? Y que además, pues, creo que eso es una riqueza muy grande que está esperando ahí, ¿no?, manifestarse.
Sí, este programa es Canadá en las Américas Café, también llamado El Castor Cibernético.
Alias.
Also known as. También conocido como El Castor Cibernético. Bien, entonces, vamos a ir brevemente a algunas cartas antes de entrar a los temas, porque hemos recibido bastante correo y vamos a tratar de ponernos al día, Leonora.
Acá hay un comentario sobre el tema de batalla de generaciones en la Armada Canadiense, triunfan los jóvenes y el Wi-Fi, escribe Javier González Nungaray y dice, de acuerdo a la investigación que realizó la Marina Canadiense, se establece que las nuevas generaciones, es decir, los jóvenes canadienses, le hacían el feo a reclutarse en la Marina por el simple hecho de no actualizarse tecnológicamente. Bueno, hay que ajustarse a la modernidad tecnológica. Saludos cordiales. Espero que la hayan pasado bien en Navidad y feliz Año Nuevo. Muchísimas gracias a Javier González Nungaray, que está siempre fiel con nosotros.
Así es,
¿no?
Y quizá está viéndonos por allí. Sí. Entonces, un saludo. Pablo.
Sí, Rufo, tengo acá una nota de la historia del baile en la rueda de Casino Salsa, que fue una entrevista que hice hace mucho tiempo con una pareja cubana que estuvo de visita aquí en Montreal dando una serie de conferencias.
¿Qué es eso, y el casino?
El casino era una institución en Cuba, donde comenzó la música, donde se bailaba, la gente en La Habana iban al Casino Salsa para bailar y se reunían allí. Ahí tocaban las grandes orquestas como la Sonora Matancera y otras. Entonces, esta pareja hacía un recuento de la historia de la salsa, de cómo la salsa nació de alguna forma, porque algunos pensaban, ellos afirmaban en ese momento, que la salsa venía de Nueva York. Entonces ellos decían, es falso, la salsa no viene de Nueva York, ya la salsa existía, ya la salsa existía en Cuba y en particular en ese lugar, en el Casino Salsa, donde se iban las parejas a bailar y todo esto. Entonces, pero el comentario que está acá es lo que no entiendo. Él dice, ¿dónde puedo inscribirme? Es con yo, con Icoca. Dice, ¿dónde puedo inscribirme? Tengo una fractura de hueso y necesito una operación urgente.
Entonces, o sea, que se rompió la pierna bailando en el casino.
No sé a qué se refiere.
Es probablemente eso.
A lo mejor
pero
es un
me
chiste.
Parece curioso.
De nada, tú tienes algo. En realidad, antes quería responder a justamente a nuestro amigo Javier González de Senungaray, que me mandó un mail para preguntarme porque hacía una semana que no recibía el Cyber Magazine. Y hubo un problema en la máquina que enviaba el Cyber Magazine a principios del 2018, hace un par de semanas. Está solucionado. Debería empezar a funcionar como corresponde.
Sí, porque hubo otros correos también, otra gente
así
que reclamaba lo mismo.
Suponemos que un poquito de paciencia, yo me fijé y está funcionando ahora. Así que supongo que volverá a la normalidad en el transcurso de estos días.
Como habrán notado nuestros amigos, este 2018 comienza con cambios. Hemos cambiado el día de la emisión del programa de jueves a viernes. Este programa estará ya al aire hoy, el sábado y el domingo, y por otro lado tendrá una duración más será más corto el programa, y también la tecnología está cambiando porque estamos incorporando más plataformas en la red, en internet.
Sí, esas plataformas, bueno, en realidad nosotros siempre hacemos el programa a partir de Facebook Live y empezamos con YouTube la semana pasada. Estamos corrigiendo ahí un par de cositas para que salga lo mejor posible y estamos también haciendo los test que prontamente se verán en nuestro sitio directamente también a la hora del programa. Si ustedes entran al sitio de Radio Canadá en español, va en la porción donde está el carrusel con todos los reportajes, eso se desplaza hacia abajo y va a aparecer la pantalla con la emisión también en ese momento.
Once upon a time there was a town where chaos reigned. Lawlessness was everywhere, and there was no cohesive theory existing which properly explained the mass media and their impact on society and man's thinking. And then one day a stranger came riding into town, and all the townsfolk gathered round and asked him his name. Well, he tipped his hat and he said, Marshall, Marshall McLuhan.
Marshall.
Well, they gave him a star and put it on his chest and gave him his own office with his name on the door. Well, wouldn't you know, the very next day a fight broke out in the Last Chance Saloon. It was an argument concerning the externalization of the senses and its subsequent effect on man's psychological makeup. It was about to come to blows when Marshall stepped in and he said, Boys,
a theory of cultural change is impossible without knowledge of the changing sense ratio affected by various externalizations of our senses.
Marshall McLuhan, you're such a groovy thinker, and we really dig what you say, 'cause you've got the best insights into mass media. This out of the Rio Grande.
Well, then came the fateful day when a tall, dark man all dressed in black came riding into town. All the townsfolk ran inside and locked their doors and hid. And the bad man stood in the town square and he called out for Marshall McLuhan. He said, Marshall, I don't agree with your description of television as a tactile medium in the context of a visual notion of causality. So Marshall shot him.
Marshall McLuhan, you're such a groovy thinker, and we really dig what you say, 'cause you've got the best insights into mass media this side of the Rio Grande. Marshall McLuhan, Marshall McLuhan, Marshall McLuhan.
Aquí tenemos algunos mensajes en nuestra página Facebook. Gladys Calello dice, felicitaciones, Leonardo. Miguel Rovira, hola amigos, el programa no se puede ver con algunos de la emisora en directo. Dice que no puede ver en directo por la web. Daniel Camporini, saludos desde Mar del Plata en un día espectacular.
Ah, está en Mar del Plata, dicho.
Wow. Sí, pero bueno. Qué bien.
Yeah. Gladys Carello nuevamente explica, felicita a Leonardo. Yulena Abril dice, me doy cuenta que es más fácil entender vuestras conversaciones cuando os escucho en vivo. Una fiel oyente de KPLE que va a hablar español muy bien a fines de 2018.
Ah, muy bien. Sí, eso. Nuestra oyente de Cap de Nuevo Brunswick.
Sí, así que un saludo allá, pues, y ahí en Nuevo Brunswick saboreamos la mejor sopa
de mariscos.
De mariscos.
Y bueno, quiero agregar, Rufo, que no solamente fue Javier González Nungaray el que tuvo dificultad para recibir el boletín. Hay acá también otra oyente, Mariel, que nos dice, hola, no recibí el boletín de RCI desde el sábado pasado. ¿Qué pasa? Gracias. Entonces, no sé, nuestro querido Leonardo Jimeno.
Esa es la respuesta.
Jimeno.
Supuestamente está restablecido. Yo estos últimos 2 o 3 días lo recibí, porque estoy abonado, para ver nuestras informaciones y de paso chequear si funciona el sistema como corresponde, y estaba arreglado. Ahora, no sé, la gente está de afuera, me gustaría
que nos notifiquen
uh-huh. para ver, seguir haciendo un seguimiento de cerca.
¿Qué tal? Mi nombre es Paulina Derbez. Soy una violinista mexicana radicada en Toronto, Canadá, desde hace 6 años. Es un gusto saludarlos y ahora los invito a escuchar Canadá en las Américas Café.
Bien, vamos ahora a pasar a los temas que recomendamos a nuestros oyentes para del trabajo realizado a lo largo de la semana por el equipo de Radio Canadá Internacional en Español. Leonora, tú has abordado el tema de las condiciones de vida o condiciones de vivienda para los trabajadores temporales extranjeros.
Sí, este es un tema que viene desde hace un tiempo ya y que fue denunciado, estas condiciones de vivienda para los trabajadores temporales, sobre todo en el área de la agricultura, que vienen a trabajar a Canadá, organismos diversos que justamente defienden a estos trabajadores, denunciaban las condiciones, por ejemplo, decían, vivían algunos en hacinamiento, en lugares donde era para 4 personas para dormir, dormían 8, entre otras cosas, falta de agua potable, en fin. Ahora, la situación no es la misma en todo el país. Hay, sobre todo, lo que decía este invitado, es que cuando se trata de granjas con más chicas que grandes industriales, las condiciones son mucho mejores, tienen mucho más cuidado. Y el tema nuevo acá es que el gobierno de Canadá ha decidido establecer nuevos estándares de vivienda para estos trabajadores temporales extranjeros. Entonces, invito al programa a Noé Arteaga, que es un experto en este tema, en el cual él explica cuáles son esas nuevas medidas que el gobierno canadiense ahora está exigiendo y que es algo que entró en vigor el 1 de enero. Ya está, y lo que él dice que los consulados aquí en Canadá ya están avisando a todas las granjas y las grandes industriales de este país que contratan a trabajadores temporales para que pongan en condiciones estas viviendas, so pena de que si no cumplen, el gobierno canadiense les va a retirar la posibilidad de contratar a estos trabajadores temporales. Entonces, está bien, parece seriamente el gobierno decidido a proporcionar estos cambios. Y también Noé Arteaga pues da otros elementos sobre qué es lo que está haciendo el gobierno canadiense para mejorar estas condiciones, ¿no?
Cada año como 40.000 a 60.000 trabajadores temporales vienen para cosechar los tomates en Leamington,
Ontario. Son miles y miles, miles, y eso está creciendo cada vez más porque la población canadiense pues está envejeciendo, se está retirando, y se dice que si esto no se hace con trabajadores inmigrantes, pues es probable que la frutilla no llegue a tu mesa todos los veranos, Rufo, entonces, ni los tomates tampoco. Yeah. Entonces, de ahí es la importancia de acogerlos y acogerlos como corresponde.
Claro.
Decir que se respeten los derechos, como en cualquier otro lugar del mundo, de estos trabajadores, a una vivienda digna, a la salud, que este es otro tema en el cual el gobierno canadiense, según el experto, tendría que también implicarse. Entonces, el tema pues está para los que quieran.
Y no es solo el envejecimiento de la población canadiense, Leonora, sino que está también que el trabajo en el campo es un trabajo duro, ese trabajo de cosechas de frutas y vegetales y verduras.
Y que no lo quieren hacer todos,
entonces,
claro.
No todo todo el mundo lo quiere hacer y por eso hay una escasez de mano de obra que el gobierno canadiense llena haciendo venir trabajadores en general de Centroamérica y
que
de
hacen
México.
Ese trabajo allá en sus países.
Claro, y las críticas indican que en lugar de traer trabajadores temporales con condiciones muy limitadas, que deberían dejarlos venir como inmigrantes con sus familias.
Que así. Una vez, o tal vez una vez que llegan como trabajadores temporales, que se les permita iniciar los trámites para quedarse en el país.
De inmigración, claro.
Tú, Pablo, nos das cuenta que esta semana se nombró un defensor de
los derechos
canadiense
humanos.
Para la empresa responsable.
Exacto, sí.
¿Es
mismo? Ese es el título que le da el gobierno, defensor canadiense para la empresa responsable. Ese es otro tema que también hemos abordado a menudo aquí en Radio Canadá Internacional. Hemos casi todos entrevistado a defensores de los derechos humanos que vienen de Centroamérica y Sudamérica a denunciar las violaciones de los derechos humanos, el daño al medio ambiente que produce la industria, sobre todo la industria extractiva minera, sobre todo de Canadá, en esos países. Pues bien, desde este miércoles pasado, el gobierno canadiense sorprendió nombrando este cargo de defensor de los derechos humanos, que es una primicia histórica, o sea, no existe el cargo de defensor de los derechos humanos en otros lugares tampoco. Entonces, pues Canadá está dando un paso hacia adelante y esa noticia la vino a dar el ministro de Comercio Internacional, François-Philippe Champagne, quien todavía no se ha nombrado, está en proceso. O sea, se anunció la creación del cargo, pero no, todavía no hay un nombre para. Se va a abrir una licitación, se va a abrir el cargo y va a haber una selección. Ahora bien, dos instituciones han trabajado desde hace tiempo en que se realice ese proyecto y son la Red Canadiense de Rendición de Cuentas de las Empresas y el Consejo Canadiense de Cooperación Internacional. Estas dos organizaciones que trabajan con organismos de cooperación internacional y de ayuda internacional han estado pues trillando con el gobierno para que se creara justamente ese empleo y finalmente se hizo este miércoles y yo tuve la oportunidad de conversar con Julia Sánchez, que es la presidenta y directora general del Centro Canadiense para la Cooperación Internacional, el CCI. Y bueno, pues pudimos hablar de la evolución de ese proceso hasta este anuncio hecho por el gobierno canadiense. Y ella pues nos explica todo cómo ha sido llegar hasta ese anuncio.
Bien, gracias, Pablo. Esta entrevista está en nuestro sitio de internet, rcinet.ca. Finalmente, Leonardo, tú nos das cuenta de los cambios en Facebook.
Así es, Facebook a partir del 2018, su creador y su director, Mark Zuckerberg, avisó que quería hacer cambios importantes para ayudar a los usuarios a interactuar mejor, porque que se estaba perdiendo la esencia de Facebook, que justamente era el hecho de reagrupar esas comunidades de gente y que se está, bueno, desvirtuando con el tema de la información, que hay muchísima publicidad que a uno lo empujan a decir me gusta, me gusta, me gusta.
Los rusos,
entre otras cosas. Entonces se propuso hacer una serie de cambios y va a ser un cambio bastante visible dentro de un par de semanas, suponemos, donde cambiará la organización y la estructura de la página en general para que las noticias queden un poco más relegadas y que la interacción entre las comunidades ya constituidas dentro de la red social puedan compartir mejor sus inquietudes y las noticias en realidad no quedan relegadas del todo, sino que si alguien trae una noticia para discutir, se puede discutir, pero que no la preponderancia sea la noticia, sino que sea la interacción entre los usuarios.
Y eso estaba relacionado con estas fake news.
También
ese
hay,
es el tema de Facebook,
realidad,
más criticado sobre todo.
En
¿no?
realidad hay otra aplicación y también es parte de estos cambios, es poner un control mucho más importante con respecto a las fake news. Pero lo que él dice es que se está perdiendo la esencia de lo que se había pensado, o por lo menos de cómo había sido constituido principalmente Facebook, y era para reunir a la gente, y que la gente está mucho más alejada por el tema de las noticias en realidad. Entonces lo que va a hacer es dejarlo de un lado. No necesariamente falsas. No, la noticia en general. Okay. Entonces nosotros como medio, por ejemplo, tendremos que compartir las noticias de otra manera para que la gente pueda recibirlas. Igual va a haber un apartado donde va a estar todas las noticias, pero que el contenido noticioso no interfiera en la interacción personal dentro de la red.
Bien, amigos, esa es la oferta.
¿Y vos, Rufo?
Vamos a estirar los minutos. Lo que les propongo es justamente una nota que hice sobre la desaparición en Canadá de la cadena de tiendas Sears.
Ah, sí.
Y esto me interesó el tema a partir de un hecho concreto, y es que, no sé si es vuestro caso, Pablo y Leonardo, pero hay algo que no me gusta hacer, es ir de compras. Sobre todo
a mí me
encanta. Ropa.
Yo estoy en el país correcto. Parece que no tengo demasiado dinero, pero yeah. Me encanta.
Entonces, lo que generalmente hago es...
¿Y por qué no me incluiste a mí, Rufo?
Porque, te explico por qué. Porque,
curiosidad.
Porque cuando entras a un centro comercial, la ropa de los hombres está en el primer piso, cerca a la puerta de entrada, y está cerca a la caja. Lo que generalmente yo he hecho algunas veces es ir... Vas y compro las tres veces la misma camisa, tres veces mi pantalón y tres veces mi zapato, y no vuelvo más a la tienda por años. Entonces, eso es una gran... En cambio, para las mujeres...
Es porque a mí tampoco me gusta ir a magacinear, por eso te preguntaba.
Ya, pero claro, es quizá una generalización, pero la forma en que, por ejemplo, los supermercados están hechos, la sección de mujeres es inmensa, así que... Entonces, esta tienda que tenía 65 años de historia en Canadá, fusión de viejas compañías de Simpson y Sears, finalmente cerró sus puertas a nivel nacional. Estuve el pasado domingo, el día en que cerraba, por accidente estaba en un centro comercial, va a ser un teléfono, pero vi a la gente que entraba, salía, y era como, y aunque era un ambiente de tristeza, porque no hay región en Canadá en donde la tienda Sears no haya tenido su presencia.
En el mundo,
porque inclusive en Bolivia había gente que preparaba la Navidad.
¿Existía Sears en Bolivia?
Es que lo que hacía, mandaban el catálogo.
Ah.
Y tú escogías qué es lo que querías y te lo hacías traer por correo.
Después te cuento una anécdota.
Bueno, pero se cerró Sears en todo el mundo, entonces.
Bueno, cerró en Canadá.
Aquí en Canadá.
Solo en Canadá. Porque entonces, la torre Sears en Chicago sí. Es emblemática.
Pero Sears es una compañía
estadounidense. Bueno, empezó con una fusión entre Simpsons, que era canadiense, y Sears. Esto empezó en los años 52, 53, haciendo ventas por catálogo.
Aquí en Canadá, dices.
Aquí en Canadá, sí. Okay. Pero empezó en Ontario y luego en Columbia Británica, pero al final cerraron porque finalmente la fuerza de estos gigantes que son Amazon, que ahora ya no necesita cerrar la tienda, claro. Compras por internet.
Exacto, sí.
Alibaba, otro gigante chino esta vez. Entonces, es un cambio de formas de consumir que también implica un cambio en la forma en que uno... va a hacer sus compras. Entonces, de alguna forma fue la tecnología. Pero otro, aunque se dice que es la tecnología, sí, es cierto, pero lo que pasa es que la compañía Sears fue comprada por un especulador, por una compañía especuladora estadounidense de fondos de riesgo, que en lugar de invertir en la compañía...
¿Y que quebró?
Prefirió pagar 600 millones de dólares a los accionistas y dejar que el animal muera.
Y dejar la gente sin empleo.
12.000 empleos desaparecieron. Entonces, ese es el capitalismo especulativo, lo que se dice el capitalismo salvaje.
Sí.
Con respecto a Sears, quería mencionar simplemente que recuerdo de que cuando yo era niño, hace rato, ¿no?
No tanto.
Había un Sears en Barranquilla y me gustaba ir al Sears en Barranquilla con mi mamá. Porque no porque fuéramos de compra, sino simplemente
por el aire acondicionado.
Había aire acondicionado uno y había una escalera mecánica.
Eléctrica. Bueno, eso.
Sí, entonces la idea ahí era pasear, refrescarse un poquitico y subir y bajar por las escaleras eléctricas.
Tengo aquí un comentario, en este caso de Miguel Rovira, que dice: Leonardo, no me deja ver en directo la emisión desde la web. Me pone error. Exactamente, justamente estamos haciendo los tests para que mejore. Lo estuvimos haciendo la semana pasada en nuestra página de desarrollo. Hoy lo pusimos en la página online y hay algo que no funcionó y estamos tratando de corregirlo. Esta mañana ni siquiera aparecía la ventana, ahora da para nuestra emisión, aparece la ventana, pero con un error.
Pero así si que estamos suponemos en Facebook.
Que... Sí, 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 en Facebook sí, en Facebook y en YouTube, pero la página supuestamente tiene la capacidad de desplazar el carrusel y que nuestra emisión aparezca
claro,
en
claro, porque
en
hoy
principio.
Había un anuncio en nuestro sitio web que decía, quiere ver el programa,
haga
clic
aquí. Eso, sí, justamente. Claro. Cuando uno hace clic, aparece la ventana y se ve el programa directamente en el contexto de nuestra página. No está funcionando, pero con el programa chino en esta mañana ni siquiera había pantalla.
Un paso a la vez. Y bien, amigos, aquí concluimos el programa. Gracias por estar con nosotros. Estuvieron hoy con ustedes
Leonora Chapman,
Pablo Gómez Barrios,
Leonardo Jimeno
y quienes habla Rufo Valencia, quienes desean un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Damos un saludo también a nuestros amigos rusos, mexicanos, todos espías. Cuídense.
Adiós.
There's a man who leads a life of danger. Everyone he meets, he stays a stranger. With every move he makes, another chance he takes. Odds are he won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man. They've given you a number and taken away your name. Beware of pretty faces you may find. A pretty face can hide an evil mind. Oh, careful what you say. Don't give yourself away. Odds are you won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man. They've given you a number and taken away your name. Sunning on the Riviera one day, then bleeding in a Bombay alley next day. And if the wrong word slips while kissing persuasive lips, odds are you won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man. They've given you a number and taken away your name. Secret agent man, secret agent man. They've given you a number and taken away your name. Only got a number, secret agent man. They've taken away your name. Secret agent, secret agent. He is a spy, secret agent. Bleeding in a Bombay alley, kissing every Sue and Sally. Secret agent.